Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle este martes 27 de mayo del 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Lely Paz y a todo nuestro amable y fiel, siempre fiel auditorio de Así las cosas con Loret. Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de la radio te apartes. Aquí estamos, querido Charlie, al pie del cañón.
¿Cómo estás, Areli Paz? ¿Cómo te va?
Ay, hola, Carlos, ¿cómo estás? Duende de aquí hasta las 3 con muchísimo que contar.
Sin duda.
Ánimo, familia, ánimo.
¿Todo bien?
¿Sí?
Vamos
¿todo
una
bien?
Vez a nuestro cinco temas.
Ya parece viernes.
No, viernes, es martes, no. O sea, estamos empezando.
No, ya la única paz que conozco es mi apellido.
¡Ah, qué bonito! Paténtala.
Vamos a decirlo así, la única paz que conozco es Areli.
¿Ya? ¿Así?
Qué bonito.
Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
La presidenta Sheinbaum no sabe qué hacer con la CENTE, están en un duelo de poder. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la presidenta de México. Antes aliados, antes socios políticos, antes cómplices, para ponerlo claro. Y ahorita rivales. Víctor Sandoval, ¿cómo están las calles de la Ciudad de México? Platícanos.
¿Qué tal, Carlos? En este momento estamos aquí en Reforma 222, en esta plaza comercial, donde está este grupo de integrantes de la CENTE, al igual sobre la calle Abre, la calle de Niza, también otros insurgentes y Reforma, donde están las oficinas de Afores, así como la Dirección General del ISSSTE, ubicada en lo que es el Eje 1 Norte, en la zona de Buenavista, en la colonia del mismo nombre, Cuauhtémoc. Estas personas, en esta ocasión, a diferencia de la semana pasada, que también vinieron a esta plaza comercial, ahora se permiten la entrada y salida a la actividad normal, incluso de cines en la plaza comercial, sin mayor contratiempo, el estacionamiento también abierto. La semana pasada lo tenían prácticamente destaponeado, era un búnker. Ahorita, sin mayor problema, únicamente están ocupando dos carriles laterales, los carriles centrales de Reforma, las dos direcciones, sin mayor contratiempo para transporte público y vehículos particulares. Se espera que una hora más estén en este punto y empiecen a regresar hacia el Zócalo Capitalino. A diferencia de los días anteriores, en esta ocasión no hay voceros, no hay dirigentes, únicamente la base trabajadora que está en espera de instrucciones para regresar al campamento y continuar con esas actividades en los próximos días. Carlos, el reporte.
Gracias, Víctor. Cualquier novedad, entramos al aire. La presidenta Sheinbaum reveló algo que no había dicho en los últimos días. Ya ve que había planteado como castigo a la CENTE que por haber anunciado que iba a boicotear su elección judicial de este domingo, pues entonces ella ya no los iba a recibir, sino que iban a recibirlos la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Pero hoy la presidenta reveló que los maestros la dejaron plantada antes. O sea, que antes de que ella les cancelara la reunión, el 8 de mayo, se supone que los maestros iban a ver a la presidenta y que no llegaron. Entonces, les envió desde ayer un oficio para confirmarles que la mesa de negociación está abierta el miércoles 28 de mayo, pero no es con ella. Va a estar la secretaria de Gobernación, va a estar el secretario de Educación Pública, va a estar el director del ISSSTE, va a haber un representante de Hacienda, y si quiere la CENTE diálogo, ahí está la mesa. Escuche usted.
En la última reunión que yo tuve con la CENTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Entonces, sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta, ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los 3 días. Les dije, no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo y ya no llegaron a esa reunión.
¿Cuántas veces han cancelado hoy?
Pues por lo pronto la del 8 de mayo, que sí es importante porque era antes de su paro del 15 de mayo. La idea pues era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la presidenta. Pero ellos no quisieron pues acudir a esta reunión. Entonces ahora pues plantearon que era la del viernes pasado, pero pues dadas las circunstancias, consideramos que era mejor que lo recibieran pues el más alto nivel del gobierno, que es la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública, y ahora se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa particularmente para el día de mañana. Entonces ellos tienen que decir pues si quieren dialogar o no quieren dialogar.
Luego tiene usted el punto central de disputa. La presidenta cambia su actitud con la CENTE cuando la CENTE anuncia, según citó la presidenta, que iban a boicotear las elecciones de este domingo de la reforma judicial. Parece que no es una posición uniforme de la CENTE, sino que algunos integrantes de la CENTE han dicho que quieren boicotear la elección judicial de este domingo, que es el fraude más grande del siglo, ¿no? Pero pues para la presidenta es importantísima. Entonces ahorita la presidenta parece que está diciendo que siempre no, pero dice, oigan, ¿por qué si no van a boicotear? Resulta que se están manifestando, como lo hicieron ayer, en el INE. ¿Qué tiene que ver el INE con esto? Escucha usted a la presidenta.
Ellos dicen que no están en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ayer fueron al INE. Y como dije ayer, pues ¿qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la ley del 2007? Vamos a esperar, depende de ellos. Ayer la secretaria de Gobernación les envió un oficio.
Ayer los maestros decían que usted les prometió en campaña que iba, que se podía derogar esta ley, incluso esta reforma, incluso ponían en los megáfonos pues un fragmento de usted en la campaña.
Ayer nos referimos a eso, ayer lo comenté aquí. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ayer explicaron muy bien Mario Delgado y Martí Batres, es equivalente, incluso mejor, en términos del monto de la pensión para las personas que están en cuentas individuales, que derogar la ley del ISSSTE del 2007. Eso es algo que previno el presidente López Obrador, que por cierto andan diciendo que no tiene recursos el Fondo de Pensiones para el Bienestar, sí tiene recursos.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Me da mucha pena, pero ojalá me pudiera usted hacer el enorme favor de echarle un vistazo a mi columna de hoy que publico en el diario El Universal y varios periódicos de la República. Ahí la tengo en mis redes sociales por si le quieren echar un ojo, mi cuenta de Twitter, etcétera, de X. Pero yo creo que no podemos hacer como que esta es una semana cualquiera. Esta es una semana en donde el régimen va a dar un gigantesco paso hacia el autoritarismo. Si tuviera yo que escoger un solo dato para retratar esta aberración de la reforma judicial, sería el siguiente. Estamos frente a una elección en la que la oposición está haciendo un llamado a no participar. Eso solo pasa en las dictaduras. Pasó el domingo en Venezuela. Una elección convocada por el régimen, organizada por el régimen, en donde ganó el régimen. En las democracias no pasa que la oposición deslegitima las elecciones. La oposición participa en las elecciones. López Obrador, brutalmente crítico de las autoridades electorales, chillón de los fraudes electorales, participaba en las elecciones. Estamos frente a una elección en donde la oposición ha hecho un llamado a no participar porque lo considera un fraude de antemano. Y es que la cantidad de irregularidades que han habido, que hemos documentado y las que hemos conversado aquí en W Radio, son apabullantes. No son dignas, ni siquiera de un país con aspiraciones democráticas como México, ya no digamos de una democracia consolidada. Entonces, cuando en todo el mundo ven lo que está pasando con la reforma judicial, dicen, esto es un escándalo. El diario británico Financial Times, súper influyente en el mundo financiero. Es de estos que leen los que deciden dónde invertir su dinero. Entonces imagínense qué bien nos cae que el diario Financial Times publique que la jornada electoral del domingo en México es un experimento kafkiano, un proceso absurdo y complicado. Y que lo único que va a lograr es sumar incertidumbre a la que ya de por sí tienen los inversionistas en nuestro país. Dice que pone en riesgo la independencia de los jueces, le abre la puerta al crimen organizado y echa por la borda 30 años de conocimiento para la impartición de justicia. Así se está viendo en el mundo este salto autoritario que está planeado por López Obrador, pero ejecutado por la presidenta Sheinbaum. No le podemos quitar un ápice de responsabilidad. No podemos hacer como que es un día más, es una semana más. No, no, no. Lo que va a pasar el domingo es brutal. Y yo sé que todo el mundo está tratando como de deslavar y se ha perdido el entusiasmo y hay desinterés y hay apatía. Es gravísimo lo que va a pasar el domingo. Gente del propio gobierno no estaba de acuerdo. Gente del propio, altos mandos del gobierno no estaban de acuerdo en esto. Empresarios de todos los niveles que se han callado no estaban de acuerdo en esto. Periodistas afines al régimen dijeron, no, esto sí es una barbaridad, y ahorita están calladitos. No podemos dejar de decirlo. Es gravísimo lo que va a pasar este domingo en México. Es un atentado contra la democracia. No hay experimento autoritario ni dictatorial en el mundo que haya salido bien para la gente. Ahorita todo, 80% popularidad, aplausos. Van a ver después. Van a ver después. Que no digan que no lo dijimos. Rocío Jardines, adelante.
Carlos, y nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum pues defendió este proceso enfatizando que en Estados Unidos también se eligen los jugadores. Así reaccionó la presidenta a esta advertencia publicada en el diario Financial Times, pero también, Carlos, sin ser cuestionada sobre este tema en particular, a ella se le preguntaba sobre este fin de periodo de campaña. Ella de inmediato habló de la elección y bueno, dio respuesta también a este dato que sacó el Financial Times, donde se destaca la posible participación de entre el 8% y 15% de los mexicanos. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum asegura que habrá una buena jornada este primero de junio. Vamos a escucharla.
Va a haber una buena jornada el 1 de junio. Hay deseos de participar. Entonces va a ser una jornada donde millones van a participar. Por cierto, ahí salió un artículo en uno de los periódicos de fuera, de que era un experimento, creo que kafkiano, dicen. Es decisión del pueblo de México. Elegir. En Estados Unidos se elige en la mayoría de los estados. A nivel federal la corte no, pero en muchísimos estados se elige a las cortes estatales, o sea, lo que representarían las salas superiores de los tribunales de justicia en los estados de la República.
Y señaló que en sus redes sociales va a ser posible ver ese video explicativo de cómo se ejerce el voto en las urnas. Ante ello, Carlos, pues reiteró este llamado a la gente a participar en la elección. Escuchemos.
Incluso en algunos estados están vinculados a partido político, o sea, no van como personas, sino van como personas con el apoyo de un partido político, el demócrata o el republicano en los Estados Unidos. Aquí, Texas. Entonces, es una práctica en los Estados Unidos. Aquí, pues lo que decidimos, dada la historia del Poder Judicial en México, que la mejor manera de sanear al Poder Judicial, pues era con la participación del pueblo. Entonces, va a ser una elección muy buena y a la gente decirles que vayan a votar.
La jefa del Ejecutivo Federal evitó opinar sobre los candidatos que participan y que ya forman parte del actual Poder Judicial, y es que dijo serán las personas las que decidan qué perfiles van a elegir. Por último, señaló que será el día de mañana cuando informe Carlos por fin la dirección donde ella va a emitir su voto. Mi reporte.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente, Rocío. 1:14 p.m. Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:20 p.m.
3.
Oiga, fíjese que acaba de darse a conocer que la Fiscalía de Estados Unidos informó a la Corte de Chicago que se desiste de buscar la sentencia de pena de muerte contra el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Ya no van a buscar la pena de muerte, lo cual sugiere que habría detrás un arreglo, ¿no? Desde ayer estuvo circulando que se habrían puesto de acuerdo ya los chapitos con el gobierno de Estados Unidos para entregarle cientos de millones de dólares en activos. Eso es lo que estuvo circulando. Yo no lo tengo confirmado. No lo tengo claro, pero estuvo circulando ayer. Lo que sí es oficial es que se desiste Estados Unidos de la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, el hijo de Chapo Guzmán. Eso sí está confirmado. ¿Qué intercambiaron? Bueno, pues está viéndose eso, ¿no? Está amarrándose y vamos a ver cómo se va procesando el tema, pero me parece de la mayor relevancia para nuestro país. Ayer hubo una reunión a puerta cerrada en el Congreso, concretamente de diputados, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No todos los diputados, sino nomás los coordinadores de las fracciones parlamentarias, ¿no? De todos los partidos. El secretario de Seguridad Ciudadana Federal dijo que se apoya en la investigación al gobierno de la Ciudad de México tras el artero asesinato de los dos cercanísimos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, su secretaria particular, Jimena Guzmán, y su jefe de asesores, José Muñoz. Rechazó que por el momento este crimen esté vinculado al atentado que Harfuch sufrió en el año 2020. ¿Se acuerda que le pusieron 600 balazos en la zona de Lomas de Chapultepec? Escucha usted.
No hay ninguna relación al momento que indique que esto tuvo, que están vinculados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes.
Harfuch dijo que uno de los temas que trató en la reunión con los legisladores es el de las nuevas reformas a la ley en materia de seguridad e inteligencia. Una de las principales preocupaciones que ha manifestado la oposición es que va a haber muchísimos datos personales de los ciudadanos en manos del gobierno y que el gobierno puede hacer uso discrecional de estos datos personales. Puede vender estos datos personales, puede perseguir con estos datos personales, chantajear con estos datos personales. Harfuch aseguró que se están afinando los detalles de la ley para acceder a datos biométricos y personales, que el tema va a ir a mesas de trabajo. Y dijo que habrá garantías de que el uso de datos será legal y consensuado.
Algo que acordamos ahorita es que haya mesas de trabajo donde todos los grupos parlamentarios estén tranquilos, pero sí quisiera dejar muy claro en algo. La Secretaría de Seguridad, todas las bases de datos a las que podamos tener acceso, las investigaciones que se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público. Es decir, no es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera, pero para tranquilidad de todos y para que las leyes salgan como deben de salir, vamos a tener distintas mesas de trabajo que ya acordó el diputado Monreal.
Harfuch fue cuestionado sobre los elementos de la Guardia Nacional que fueron detenidos en Guanajuato cuando los descubrieron huachicoleando. Sí, sí, sí. Hubo una denuncia ciudadana de que había unos huachicoleros. Llegan las autoridades y los huachicoleros eran elementos de la Guardia Nacional. Esto fue lo que dijo el secretario de Seguridad, García Harfuch.
Así como usted mencionó a la Policía Federal, que había extraordinarios elementos en la Policía Federal, por supuesto. Y la gran mayoría eran personas que hacían un extraordinario trabajo así en la Guardia Nacional hoy. No por 11 detenidos de la Guardia Nacional se va a contaminar los 133 mil elementos que diario trabajan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
Ahí tiene usted lo que dice el secretario de Seguridad. Hoy en Irapuato, Guanajuato, fue localizada una fosa clandestina en un rancho nuevo del Llanito, se llama. Al menos 17 cuerpos habrían sido recuperados. ¡17 cuerpos! Esto según datos de la Fiscalía de Guanajuato. El hallazgo correspondería a 11 hombres, 2 mujeres y 4 cadáveres aún sin identificar. La Fiscalía dijo que el hallazgo de esta fosa se debió a un trabajo de investigación sobre denuncias de desapariciones. Además de los restos humanos, se localizaron herramientas con las que se pudo haber asesinado a estas personas. Imagínense lo que se encontraron en Irapuato. ¡Qué cosa! Y luego en Reynosa, Tamaulipas, en el norte del país, se reportó la desaparición de los 5 integrantes del grupo musical Los Fugitivos. Desde el domingo desaparecieron. Cumplieron con un compromiso de trabajo en la colonia Riberas del Carmen, en la frontera. En redes sociales se han compartido las fotos y las solicitudes de búsqueda para que la ciudadanía ayude a localizarlos. Aún se desconoce si los familiares ya interpusieron las denuncias correspondientes. Hasta el momento el caso ha estado corriendo en las redes sociales. Familiares de los integrantes del grupo fugitivo informaron que el vehículo en que viajaban fue localizado sin huellas de violencia, pero no hay rastro de ellos. Uno de los integrantes del grupo que llegó tarde al lugar donde iba a ser el evento es una pista más para las autoridades, ya que su demora, su retraso, lo salvó de estar hoy desaparecido. A ver en qué termina este asunto. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
El ejército de Israel continúa los bombardeos en la Franja de Gaza. Ya anunció que viene una operación mayúscula contra el sur de Gaza. Quiere que todos los habitantes de la Franja de Gaza se concentren en una cuarta parte del territorio, porque las otras tres cuartas partes las va a barrer. A pesar de los intentos de Estados Unidos para concretar un nuevo cese al fuego entre Israel y Hamas. Todo esto frente a la exigencia de la ONU de que se permita un cese al fuego para entregar ayuda humanitaria. La ONU ha acusado a Israel de estar violando principios fundamentales de la humanidad. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que las maniobras militares de Israel en las últimas horas están fuera de cualquier derecho internacional. Aseguró que si bien es cierto que Israel tiene derecho a defender a su población, lo que ocurre en la Franja de Gaza rebasa cualquier límite. La ofensiva militar desde octubre de 2023 ha provocado la muerte de más de 54 mil personas, la mayoría civiles palestinos. La ONU subraya que lo que hace Israel actualmente no tiene justificación, porque ya no tiene nada que ver con una defensa necesaria, sino que está infligiendo en Gaza una tragedia humanitaria. El Ministerio Palestino de Salud asegura que no pueden sostenerse más sin agua, sin comida, sin medicinas y sin espacios seguros donde la población civil puede estar con la certeza de que ahí no los van a bombardear. El otro día bombardearon un hospital, ayer bombardearon una escuela. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido en que no va a ceder a ninguna presión. En México, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre la tragedia que se vive en la Franja de Gaza.
Primero, condenamos esta situación. Segundo, nosotros lo que buscamos es la paz. Y esa es la política exterior de nuestro país. Entonces, lo que buscamos es construir la paz. El secretario de Relaciones Exteriores está en esa actividad, buscando por todos los medios que se construya la paz en esta franja.
Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, buenas tardes. Ayer, asamblea importante con los dueños en la Federación Mexicana de Fútbol. Y lo más relevante de esto, en tan convulso cuatrienio, o tres años y medio, entendiendo que el mundial pasado fue navideño, de un mundial a otro, es que se va a apoyar a Javier Aguirre, o eso se dice, de cara a la Copa del Mundo. Este proyecto incluye que durante 6 semanas y media, desde antes de la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre va a disponer de sus seleccionados, sobra decirlo, los que militan en equipos mexicanos. Eso implica que no disputarán la liguilla con sus respectivos clubes. Hay que recordar que en el primer mundial dirigido por Aguirre, este será el tercero, por cierto, en el primero en 2002, en Corea-Japón, ya se disputó la liguilla sin seleccionados. De hecho, recuerdo que el América ahí conquistó un título que llevaba sin lograr 14 años y lo hizo sin tener a su seleccionador. Lo mismo pasaba con el Necaxa, su rival en aquella final. Una selección que no contará tampoco con sus jugadores europeos en esta concentración. Hay que recordar México 86, que ahí incluso durante un año Bora Milutinovic tuvo a los jugadores, iban, venían a sus equipos. El que no estaba integrado era Hugo Sánchez, en aquel momento ya brillando en el fútbol español. Para el próximo torneo, no para este que viene para cerrar año 2025, para el que abre 2026, el previo al Mundial, tampoco habrá play-in. Esto buscando dar las condiciones idóneas para que Javier Aguirre tenga a su equipo de cara al Mundial. Ojalá que esto se retrate. Hay que dejarlo muy claro. El camino más corto a hacer historia, pues es trabajando, en un proyecto de generación, de detección, de metodologías con el que no contamos. El otro camino es, pues buscando con causas que son más reactivas que otra cosa, buscar una especie de medicinita que saque del apuro, algo que requiere cirugía mayor, que es nuestro fútbol. Como sea, qué bueno que Javier Aguirre va a disponer de estos apoyos de cara a la Copa del Mundo. También habrá otro tipo de filtros para contratar extranjeros en el fútbol mexicano, mismos que tendrán que aclararse. Hay que recordar que en Inglaterra, para fichar un extranjero que no pertenezca a algún país con convenio laboral con el Reino Unido, hace falta cumplir con ciertos estamentos para que sea gente que viene con calidad y, pues valga el término peyorativo, no puro cascajo que llega al fútbol a tapar espacios para el producto nacional, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente, Beto Lati.
Ahora le seguimos.
1:31, pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:35, así lo marca el reloj de W Radio. Tengo en la línea a Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué nos tienes de última hora, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues mire, estoy en la reunión de consejeros regionales de BBVA, en la que acaban de hablar el secretario de Hacienda y el secretario de Economía. El secretario de Economía hablando evidentemente de los retos comerciales, de qué está sucediendo en este momento, y me pareció interesante un punto de vista que dio el secretario Ebrard. Dijo que él vislumbraba este conflicto comercial, pues básicamente de Estados Unidos con el mundo, de tres formas desde la perspectiva de México. En primer lugar, había que esperar el fin de la etapa de aranceles recíprocos de Estados Unidos, y que él estima que sucederá a finales de julio, principios de agosto, para después, una vez que se calmen esas aguas de aranceles recíprocos, empezar a trabajar ya en conversaciones de la revisión del T-MEC, pero con aguas más tranquilas, porque las primeras conversaciones en teoría tienen que empezar a suceder en octubre. Y el punto más importante que dijo Brad es: tenemos que empezar a trabajar ya en un acuerdo para sustituir la producción que hoy por hoy está en Asia, y que básicamente, Carlos, pues se refiere al Plan México, ¿no? Dijo que no se pretendía sustituir a Asia en absoluto, todo, pero que México tiene algunos sectores en donde hay una enorme oportunidad, y que en realidad pues la inversión estaba detenida y el crecimiento estaba detenido, pues básicamente por el presidente de Estados Unidos, que no tenía que ver nada.
Oye, interesante esto que me dices, porque luego han dicho que la inversión está rompiendo récords. O sea, están los dos funcionarios económicos más importantes del país diciendo la inversión está detenida, ¿no?
La inversión está detenida, o sea, cuando hablan de la inversión que está rompiendo récords, se refieren a la extranjera, y bueno, porque están hablando de algunas cifras que en realidad es un tema contable, ¿no? No de nuevas inversiones gigantescas, para nada. Sí reconocen que la inversión en general, que incluye la extranjera y la local y toda la inversión que se acumula en el país, que está detenida, y lo atribuyen un poco a, bueno, el caso del secretario de Economía lo atribuye a Trump más que a la reforma al Poder Judicial. Incluso se le preguntó que cómo se veía en Estados Unidos la reforma al Poder Judicial, y lo que contestó Ebrard fue que Estados Unidos le comenta que van a evaluar esa reforma por los méritos de la reforma, es decir, que no van a opinar ex ante, sino ya después, que empiecen con los nuevos jueces, que empiecen con el nuevo sistema, pues entonces Estados Unidos verá si le gusta cómo está operando el sistema judicial, el nuevo sistema judicial, o no le gusta. Me pareció como curiosa esa forma de ver las cosas, pero pues dice que Estados Unidos no se está metiendo en los temas de la reforma al Poder Judicial, que bueno, pues tendremos las elecciones el domingo. Hay un tema muy importante que se le preguntó, dijeron, ¿qué pasó con esas acusaciones de Estados Unidos de que en México, o que México está funcionando un poco para atraer inversiones de China o de otras economías y violan un poco el acuerdo comercial o lo que se pactó originalmente? Y lo que contestó el secretario de Economía fue que pues era un tema de que nuestros importadores, es decir, importadores mexicanos, no están verificando que las importaciones que ellos hacen vengan de los lugares en los que sí pueden importar, ¿no? Y dijo, pues el chiste es que nuestros importadores cumplan la ley. Me pareció una aseveración pues interesante, porque implica evidentemente que no se estaba cumpliendo la ley, ¿no? Si dice el chiste es que se cumpla la ley, pues implica que no se estaba cumpliendo la ley. Y el secretario de Hacienda, por su lado, Carlos, pues mencionó que México no está reaccionando, que México se está preparando para un nuevo modelo, que México tiene una enorme oportunidad en este contexto internacional. Y sí hubo una cosa que me llamó la atención: habló de Pemex como si Pemex estuviera funcionando, ¿no? Como si Pemex tuviera retos que fueran verdaderamente, pues, que se pueden arreglar y que sí, es cuestión sencilla. Y dijo que pues ya
como si fuera Tesla, ¿no? O
sea, exacto, que ya
pues traemos unas broncas, pero le podemos dar la vuelta, ¿no?
Sí, que pues en realidad ahorita estamos produciendo menos, pero pues que es normal, que es un tema de consolidación.
O sea, no con la gravedad y el peso de lo que está pasando.
No, y que pronto se van a llegar a los 1.8 millones de barriles. pero sin explicar cómo. Me parece que cada uno de los funcionarios, pues un poco en el papel que les toca como funcionarios, pero sí nos quedamos un poco por encimita, o por lo menos los asistentes, como que queríamos oír más, ¿no?, de qué va a pasar con Pemex, que verdaderamente es un tema muy complicado, y cómo se va a traducir esta eficiencia recaudatoria de la que habla continuamente el secretario de Hacienda, pues en un momento en el que, pues más allá de que si estamos o no estamos en recesión, pues sí hay una desaceleración económica muy importante. Y entre todas estas conversaciones, Carlos, pues BBVA anunció una inversión importante, una inversión de 100,000 millones de pesos de aquí a los próximos 5 años, básicamente son 5,000 millones de dólares, es una inversión que se va a ir evidentemente encaminada a desarrollar mejores plataformas y mejores sistemas para los clientes en México, inversión importantísima, Carlos, así que bueno, ánimo positivo en esta reunión, Carlos.
Muy bien, Valeria, gracias, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Valeria Moya encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa, 1:41.
Así las cosas.
Tengo en la línea a Aurelio Nuño. Él fue secretario de Educación Pública, lo recuerda, en tiempos de Enrique Peña Nieto. Pero además, pues fue la pluma de la reforma educativa que aprobaron el PRI, que estaba en el gobierno, el PAN, que era oposición, y el PRD, donde estaban todos los que hoy están en Morena, incluyendo al hoy secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que aprobó la reforma educativa. De hecho, era una reforma que generaba tantos consensos que fue la primera que se aprobó en el Pacto por México. Y esta reforma educativa, fundamentalmente, lo que logró fue desarticular prácticamente a la CENTE. No desarticular, debilitarla. O sea, esta CENTE de decenas de miles de personas que te cierra el aeropuerto y te bloquea las... Eso se sofocó en buena medida. ¿Por qué? Porque le quitaron a la CENTE el control de la educación en los estados donde gobierna. Vamos a conversar con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes, Carlos. Siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
A ver, ¿cómo lograron desinflar a la CENTE y quién la volvió a inflar?
Mira, el problema, el mayor problema educativo por décadas, como lo acabas de describir, era que los líderes sindicales fueron tomando el control de la educación, particularmente, Carlos, el control de la vida profesional de los docentes. ¿Qué significa esto? Que ellos controlaban tanto los ingresos de los maestros al servicio, como las promociones, como los aumentos salariales, como los cambios de escuela que son tan valiosos para los maestros. Y utilizaban ese control de manera clientelar. Es decir, si una maestra o un maestro quería un ascenso o aspiraba a un ascenso, tenía que hacer trabajo político para el sindicato. En el caso del CENTE, con ese, era normalmente trabajo electoral. El CENTE se especializó en hacer trabajo electoral y movilizar electoralmente. Por cierto, ahora son quienes harán la movilización de la reforma de la votación judicial la próxima semana. Y la coordinadora, la CENTE, se especializó en protesta. Te pongo un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. En Oaxaca, que es el epicentro de la CENTE, de la sección 22, tenían una regla antes de la reforma educativa que desafortunadamente ya la volvieron a imponer, que es que si una maestra o un maestro quería aspirar a una promoción, Carlos, tenía que tener 80% de asistencia. No a sus clases, no con sus alumnos, sino a las marchas de la CENTE. Pues eso es coacción, Carlos. Es decir, por eso podían hacer esa cantidad de movilización. Si tus ascensos dependen de que te presentes a marchar, pues vas y marchas desafortunadamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Quitamos eso. Creamos una nueva institución del Estado mexicano que se llamaba el Servicio Profesional Docente. Hicimos a un lado a los líderes sindicales y hicimos una carrera profesional justa para las maestras y los maestros. Es decir, quien quería entrar al magisterio tenía que ganarse su plaza a través de un concurso nacional. Entraban los mejores preparados, los que tenían más amor por la educación. Querían las promociones se daban también por concurso, los aumentos salariales por concurso. Eso hizo que dejaran de marchar porque ya no dependían del líder sindical para sus promociones, se las ganaban ellos y además tenían que estar en el salón de clases para poder ganar más y hacer su trabajo. Eso debilitó políticamente a la CENTE porque dejó, ya no tenía la misma capacidad de marchar. Te pongo también un ejemplo concreto. En 2013, cuando arrancamos con la reforma educativa, a la cual obviamente los líderes sindicales se opusieron, fueron a la Ciudad de México y tenían una capacidad de movilización de 80,000 maestros que además lograron mantener durante 4 meses en la Ciudad de México. Para 2018, al final, cuando ya se había implementado la reforma educativa, Carlos, solamente podían movilizar a 5,000, 6,000, 7,000 y en sus estados. Ese fue el tamaño del cambio y la debilidad. ¿Qué pasó?
Esa fue la desinflada.
Esa fue la desinflada, tal cual, que además es una en dos, no solamente.
Porque además les congelaron las cuentas y abrieron procesos en contra algunos de ellos que estaban vinculados a cosas bastante truculentas, ¿no?
Absolutamente, y se les quitaron otras. Mira, te pongo otro ejemplo de cómo controlaban a los docentes. El pago a los docentes, en lugar de hacerse bancariamente de manera electrónica, como cualquier pago, lo mantenían en cheque, que era una cosa ya muy arcaica. ¿Por qué? Porque ellos controlaban a la red de pagadores. Entonces los maestros tenían que ir cada quincena por su cheque. Y el que no había ido a marchar no recibía cheque.
¿Qué hicimos? Qué gusto verte. No te vi el miércoles en el aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿No?
Exactamente. Y no solo eso. Tenían que dar un diezmo, ¿no? ¿Quieres tu cheque? Pues 10% al movimiento. Más, no fuiste a marchar, no hay cheque. ¿Pero qué hicimos? Muy simple. Bancarizamos el pago y entonces se desapareció esa red de pagadores y les quitamos uno de los yugos que con los que sometían a los docentes. Bueno, ¿cuál es la tragedia de esto, Carlos? Porque además es una reforma que tiene dos consecuencias muy importantes. Una política, y es decir, que terminaba con este problema de ingobernabilidad por este sometimiento muy injusto que tenían sobre los maestros, pero también te elevaba la calidad de la educación porque permitía que los docentes se pudieran desarrollar autónomamente y libremente sin ese control. Y estaba funcionando. Y no lo digo yo. Dos de los mejores economistas de la educación, Rafael de Hoyos y Estrada, han publicado en journals internacionales, o sea, que su información es muy contundente, cómo gracias a este nuevo sistema de méritos profesionales estaban mejorando los docentes y los niños aprendían más. ¿Qué pasó? Que llegaron los gobiernos de Morena, destruyeron la reforma educativa, rearmaron el viejo
quizá mi primera escala sería, a ver, el secretario de Educación Pública de hoy aprobó la reforma educativa del Pacto por México. ¿Qué pasó en ellos? O sea, ¿por qué decidieron darle la espalda a lo que ellos mismos habían aprobado?
Pues mira, no tengo idea. Yo creo que eso habrá que preguntárselo al secretario, pero digamos, el nivel de incongruencia es increíble, Carlos. Porque efectivamente no solo estuvieron en la votación, hablaron a favor de la reforma educativa y después resultó que ya no les gustó. Pues digo, habrá que preguntarles a ellos, pero es muy obvio. Hay un veletismo político en donde te queda claro que lo último que les importa son las niñas y los niños. Lo que importa es para dónde soplan los vientos del poder. Si en el poder está un gobierno que hace una reforma educativa, todo el mundo aplaude y dice qué bueno y qué horror la CENTE, espantoso. Ya hay un nuevo gobierno que dice no, esa reforma no servía, viva la CENTE, vamos a rehacer el pacto corporativo y que ahora nos ayuden a la movilización electoral. Ah, sí, perfecto, qué horror, no sé qué, esa reforma fue espantosa. Pues es ridículo, Mario. Perdóname, Carlos.
No pasa nada.
No, pues nada más en quién estoy pensando, pero
necesitas que te llene el tanque con huachicol o qué. Bueno, entonces, ¿y entonces en qué quedamos?
Bueno, pues entonces tenemos desafortunadamente esto, Carlos. Es decir, llegaron y el gobierno de Morena dijo no, vamos a rehacer el pacto corporativo, que fue lo que gobernó y mantuvo en muy mal estado a la educación durante décadas. Se restableció ese viejo régimen, se echó abajo la reforma, se acabó este servicio profesional de carrera para los maestros, los líderes volvieron a tomar el control, esta regla que te platico de Oaxaca se volvió a instalar en Oaxaca y en todo el país. Pues maestro que quiera promoción tiene que marchar, ¿no? O tiene que movilizarse electoralmente. Porque los vicios de la coordinadora,
a la CENTE,
sí, a la CENTE y al CENTE también.
Sí, sí, sí. Porque con el golpe del Bester Gordillo, pues también el CENTE estaba en los huesos, ¿no? O sea, es decir, el corporativismo de los maestros estaba desinfladísimo, pues, ¿no?
Totalmente. Y se estaba logrando estructurar este servicio profesional con maestros, los cuales la inmensa mayoría, Carlos, yo los conocí, yo recorrí las escuelas del país. Las maestras y los maestros tienen un enorme amor a su profesión. Son unos grandes profesionales, pero si tienen que vivir sometidos a la voluntad arbitraria de los líderes sindicales, pues no se pueden desarrollar plenamente profesionalmente. En cuanto los logramos liberar de ese yugo, y ahí están los resultados de estos economistas, no lo digo yo, y de todas las mediciones, pues la docencia mejoró en el país, porque ya no tenían que responderle a estos liderazgos corporativos y podían estar en su salón de clases en lugar de estar haciendo trabajo político por el sindicato.
Ahora, pero, tomándole el pulso al conflicto actual,
sí.
¿Cómo lo puede arreglar la presidenta? ¿Qué piensa Aurelio Nuño, que pues tuvo la experiencia de lidiar con la CENTE? Al final se van a arreglar y al final la CENTE ya no va a hacer nada de lo que dijeron algunos de sus integrantes de que boicotearían este domingo la elección judicial. Al final ya se va a calmar la cosa.
Pues mira, esta respuesta tiene dos niveles, Carlos. Una muy específica de esta coyuntura, en donde pues a lo mejor llegan a un arreglo. Al final del día son aliados que ahora la coordinadora está exigiendo un pago por esa alianza, es decir, en el gobierno anterior del presidente López Obrador, pues les pagaron deshaciendo la reforma educativa. Hoy son aliados, pero quieren el pago de este gobierno, ¿no? Y ellos lo han cifrado en la ley, en el ISSSTE, ¿no? En acabar con las pensiones. Bueno, pues tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, a lo mejor esto lleva a la ruptura de la alianza Morena con la CENTE, o a lo mejor llegan a un acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? Si no se regresa a algo similar a lo que hicimos con la reforma educativa y se le quitan a esos líderes ese control sobre el profesional de los docentes, aunque se arreglen ahorita coyunturalmente, ellos van a conservar ese poder y a la primera coyuntura van a regresar y van a seguir manteniendo hundida la educación. Entonces, igual y coyunturalmente se arreglan, igual y esto hace que se peleen. Eso no lo sé, dependerá de la coyuntura, de la paciencia de la presidenta, de qué tanto está dispuesta a darles, pues si les regala todo lo que piden como hasta ahora se los han dado, pues se irán muy contentos. Pero el fondo del problema, Carlos, es que si ellos siguen manteniendo este control y para que los maestros puedan tener un ascenso, tienen que estar obligados a marchar. Mientras no quiten eso, la fuerza va a estar ahí latente y a la siguiente que se les ocurra van a regresar y van a regresar con más fuerza, porque va a seguir su lógica. Como ellos llaman, de movilización, negociación, movilización. Se movilizan, ponen al gobierno contra la esquina, hacen una mesa de negociación, le sacan hasta la risa al gobierno, con eso fortalecen aún más su capacidad de movilización, hacen un repliegue táctico de unos cuantos meses y vuelve a iniciar el ciclo. Si el gobierno quiere acabar con eso, tendría que ser algo parecido a la reforma educativa. No lo van a hacer. Entonces, aquí el problema de fondo es, más allá de cómo se arreglen en esta coyuntura, es que este problema va a seguir latente y el hundimiento de la calidad de la educación y de las niñas y de los niños, de las que muy pocas personas hablan. Hoy hay cerca de 8 millones de niñas y niños sin clases en las zonas más pobres y marginadas de este país, que es donde más se necesita una escuela y un maestro, y de esos nadie habla, menos el gobierno, no ha dicho una sola palabra. Su obligación número uno es defender a esas niñas y a esos niños y no andar bailando con los líderes sindicales a que si te quiero o no te quiero. Bueno, pues seguirán hundidos. Entonces, el problema de esto es que más allá de la coyuntura y de cómo la resuelvan, terminen pleito o vuelvan a terminar de amigos y aliados como lo son, si no se ataca de fondo ese problema, que por supuesto que no es fácil, es una de las reformas más difíciles de este país. Por eso prácticamente ningún gobierno la pudo hacer. A nosotros, tú recordarás, pues cómo respondieron los líderes. Fueron años de conflicto, pero finalmente se había logrado. Ya estaba. Pero bueno, pues ellos la desmontaron y ahora se les está revirtiendo. Pero si no regresan a eso, y le pueden dar mil vueltas, Carlos, y pueden echar rollo y pueden decir una cosa y otra. En el fondo, si no se le quita ese poder corporativo y clientelar a los sindicatos, a la CENTE y el CENTE, con el cual están hoy muy contentos porque les afilia a militantes a Morena y les va a hacer la movilización de la elección judicial, pues la educación seguirá hundida y este problema de gobernabilidad estará regresando permanentemente, Carlos.
Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, encantado como siempre, Carlos. Un fuerte
hasta
abrazo.
Luego. 1:54.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
12:00 p.m.
Ya llegó el duende.
aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Muchachos, agárrense si traen peluca, porque ahora sí traigo las últimas, hermano. Estas sí son las duendescas. No, 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 no. Mira, ¿te acuerdas que ayer, Charlie, te dije que no nada más Marina del Pilar tenía casa en San Diego, sino también Arturo Ávila Anaya, el vocero de los diputados de Morena en la Cámara?
Bueno, contratista del gobierno de Peña Nieto,
¿no? Es correcto.
Ahora morenista, ¿no? Pero pues ya sabe cómo son las cosas.
Pues con su humilde casa de casi 5 millones de dólares ahí en,
oye,
Rancho Santa Fe.
Se codeaba con Bill Gates y con demás.
Ah, no, no, no. A ver, sus vecinos son Janet Jackson, Bill Gates, Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger. O sea, tú dime, hermano. Tú dime con quién quieres ir a jugar golf, con quién quieres desayunar, con quién quieres... Pura celebridad del espectáculo, del deporte, de la política, de los negocios, hermano, vive en Rancho Santa Fe. Mira, como dato, Forbes, la revista Forbes, dio a Rancho Santa Fe como el tercer código postal más caro de toda la Unión Americana. Ahí nomás, ahí lo aviento al aire, lo aviento al aire, ¿no? ¿Dónde tiene su casita don Arthur, no? Bueno, pero ya ves que lo mejor de todo fue que siempre salen a decir, no, yo soy empresario, yo he trabajado, la clásica, ¿no? He trabajado toda mi...
No, pero el tema y es todos que los morenistas que normalmente criminalizan a quien tiene, ¿no? No, pues perdonándolo de antemano.
Claro.
¿No? Diciendo, ya
la
nadie
absolución.
Dice, oye, pues era contratista de Peña Nieto. Nadie dice nada, nadie dice nada.
No, espérate la que traigo, hermano, porque no nada más era contratista de Peña. Este señor, desde antes ya andaba en unos trinquetes, pero de aquellos, mi Charlie. Porque resulta que, pues, antes de que estuviera en el ojo público, de que su nombre estuviera en los titulares de la prensa, de que le entrara a la Polaca y demás, pues este personaje, Arturo Ávila, fundó dos empresas en sociedad, ¿con quién crees? Voy a dar el nombre, Carlos Emiliano Salinas Ochele, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, que pues sabes...
¿Y aún así lo aceptan en Morena?
Ah, hermano, ya sabes que aquí es la absolución, aquí te bautizamos de nuevo, no importa lo que hayas hecho, estás en una nueva religión, estás con los buenos, estás... del lado positivo. No, 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 no. Hermano, estas, mira, te voy a decir una cosa que me sorprendió, Charlie, porque estuve revisando la información de Mexicanos contra la Corrupción que presentó todo esto, y resulta que, por ejemplo, una de las empresas, de las tantas empresas que fundó este personaje, pues fue unas casas de cambio que tenía, ¿no? Por allá de 2015. Pues resulta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le canceló estas dos casas de cambio a este político de Morena. ¿Por qué crees? Híjole, pues porque de pronto no cumplía con los requisitos que pide la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que pues revisan actividades ilícitas. Que revisan transferencias con recursos de procedencia ilícita, entre otras cosas. Dicen, no, 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 espérame tantito, te cancelamos estas casas de cambio. Pero salieron a decir que no, que les habían cancelado por no solicitar la renovación de su registro. No, no es cierto. No, no, lo que pasa es que no cumplieron con lo establecido en la ley, entre otras cosas, revisar esas transferencias con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué tal? No, no, bueno, podría seguir, hermano. ¿Sabes qué? También otra cosa que me faltó. Acuérdate que cuando compra la casa en San Diego, pues resulta que le habían congelado las cuentas de la empresa con la que supuestamente sacó el billete, pues si estaban bloqueadas las cuentas en agosto de 2024, cuando adquirió el inmueble, cuando compró la casa de Rancho Santa Fe en San Diego, tenía las cuentas bloqueadas, congeladas, pues ¿de dónde salió el dinero entonces? No, no, no.
Yo estoy seguro que la UIF ya va a investigar esto, ¿no?
¡Ah, claro! ¡No, hombre! Por, hermano,
yo me imagino que ha de tener un expediente ya en la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, no creo que Pablo Gómez, dirigente estudiantil, se haya vuelto un burócrata que persigue opositores y críticos al sistema, ¿no?
Bueno.
Seguro va a ser imparcial y abrirá un expediente contra Arturo Ávila.
No, ajá. Parece que hay versiones de que Pablo Gómez ya dijo, si esto no lo investigó Santiago Nieto, yo sí, yo sí. Ay, mi Charlie. Oye, cuando me aventé la imagen que posteó Van Pipe, que le mando un saludo, este influencer, me quedé con Ojito Yunes, hermano. Me quedé con Ojito Yunes. Es que no lo podía creer. Pues nada, eso es justamente qué pasó. Es lo que yo dije, ¿qué pasó? Porque de pronto, Miguel Ángel Yunes Linares, el papá, fue visto en uno, pues, por decirlo menos, de los bares más lujosos de Madrid, llamado The Library. Así se, ahí se ve, ¿no? Sí, o sea, esto apenas, pero te digo, lo subió Van
¿Será
Pipe?
Que no vaya a venir a votar a la reforma judicial que lleva su beso?
No,
que lleva su apellido.
No creo.
A lo mejor
no creo. Sí, no, yo creo que está llegando el
es
sábado.
Un vuelo
sí.
De 12
horas, ¿no? Sí, no, no. Pero también estaba su hijo, ¿eh? Ahí estaba Yunes Márquez también, el que consumó la traición, mejor conocido como Yunes Iscariote. No, sí, ahí estaba
yo
también.
Yo le pido, duende, que cuando vaya a hablar de los Yunes, no use usted ninguna acusación que no haya sido usada por los de Morena. Lo cual no le genera ningún problema. Usted le puede decir a esa familia que hay narcos, que hay rateros, que hay criminales, que hay asesinos, que hay pederastas, porque todo eso se lo dijeron los morenistas. No más que ahorita, bueno, pues ya son de Morena. Hoy se lo dijeron, ¿no los morenistas? Hace
López Obrador, Charlie, López Obrador
año,
despotricaba,
pues, ¿no?
Despotricaba contra los Yunes de una forma, les dijo hasta de lo que se iban a morir, reza el refrán. Y después, también, la absolución, tocar la cabeza, decir tranquilo, te vamos a ungir, no pasa nada, vente de este lado. ¿Cómo recuerdo, perdón, Charlie, pero en ese momento recordé toda la escena, ¿te acuerdas? Yunes llegando con el ojito famoso, Adán Augusto,
hombre, ¿no? El padrino
escondiendo a Barrera, ¿te acuerdas? Los de MC yendo hasta Campeche, a ver dónde, lo habían encerrado.
Mafiosos, qué mafiosos. Así empezó la reforma judicial.
Sí.
Así empezó
la llamada,
la elección judicial.
Que el padrino del bienestar decía, acabo de colgar con él, hombre, aquí lo tuve en la línea. Y luego Noroña diciendo, bueno, entonces la creemos. No, 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 ya no quiero ni recordar. Bueno, Charlie, pues fue visto en este mega lujoso bar de Madrid, The Library. Ahí estaba Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, muy orondos, muy sabrosos, degustando, platicando, muy quitados de la pena, gozando de total impunidad luego de lo que hicieron. Bueno, ¿qué te digo? Pero no termina ahí porque nos vamos con otro tema, hermano. La mega farmacia. Uy, 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 uy. Sigue elevando su costo.
¿Esa bodega
sí.
qué?
O sea,
ese elefante blanco, ese cacharro, ¿qué?
Bueno, ahí te va, ese cacharro, ese elefante blanco, sigue elevando su costo, subió otros 4,000 millones de pesos el costo de la megafarmacia del bienestar, este proyecto de los insignia, de los otros proyectos estrella del sexenio, y que originalmente habían dicho, no, yo creo que ya con esos 10,800 millones que le metimos de presupuesto del gobierno federal, va a quedar, pues no, da otros 4,000 millones más y sigue sin jalar, sigue sin dar nada absolutamente. Bueno, lástima si da la megafarmacia, hay que decirlo.
¿Cuánto ya
terreno,
costó el total?
Ya ahorita el asunto va en 15,000 millones de pesos, Charlie. Ya, o sea, es una cosa diferente, diferente de verdad. Pero ¿qué te digo? se sigue desembolsando todo el billete en terrenos, en las bodegas, en dizque la planeación, pero pues en realidad es todo un fraude, porque pues está olvidada esta megafarmacia en Huehuetoca, Estado de México. Y, por último, caray, hermano, ni David Copperfield se atrevió a tanto, de verdad. Reapareció Peña Nieto, sí, sí, hermano, en Punta Cana, en República Dominicana, haciendo trucos con un ilusionista de nombre Daniel Fernández, que compartió un video en su cuenta de Instagram donde se aprecia al exmandatario mexiquense Enrique Peña Nieto participar en diversos trucos de magia con este ilusionista. Ahí está el reel de Daniel Fernández, famoso.
Súbalo, súbalo a su,
sí,
su cuenta.
Sí, lo voy a subir, lo voy a subir, lo voy a subir, hermano, para que lo veas. Y ahí está Enrique Peña Nieto en esta grabación que se compartió el 21 de mayo, apenas hace unos días, y que se observa al expresidente Peña Nieto con sus lentes que de pronto se empiezan a mover sin explicación alguna. Y todos, ¡voilá! Y él feliz, feliz, de oreja a oreja, la sonrisa del expresidente participando en el truco con este famoso ilusionista Daniel Fernández, obvio, en República Dominicana, ¿eh? En Punta Cana. Y nomás magnateando durísimo, Peña.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con gusto, Carlos. ¿Qué etapa 16 del Giro de Italia hemos tenido? Desafortunadamente, la ventaja de Isaac del Toro se ve importantemente reducida.
Pero todavía está en primer lugar.
Pese al golpe, que fue tremendo, se mantiene primero. No golpe de caída, no. Aclaro, el golpe de lo que representó como Richard Carapaz, el ecuatoriano, medallista de oro en los Olímpicos de Tokio, precisamente en ciclismo de ruta, fue Carapaz, para que entendamos con quién está compitiendo. El mejor montañista del último Tour de Francia. A cada evento de ciclismo de ruta se entrega un premio no solo al ganador de la clasificación general, sino también hay uno, por ejemplo, al que mejor escaló montaña, y eso es Carapaz, de los mejores. Una carrera en la que primero Roglic, el que era a priori el gran favorito para ganar, el esloveno abandonaba. Luego Ayuso, el español, que en principio era el líder del equipo emiratí en el que compite Isaac del Toro, se iba rezagando y casi claudicando, porque de verdad es que ya no tiene manera de acceder a esto. Pero continuábamos con Bernal, el colombiano, ya muy laureado, que intentaba y se quedaba. Cuando iban los favoritos en un bloque, Isaac del Toro, Simon Yates, Richard Carapaz, Derek Guy, incluso por ahí Antonio Tiberi, el italiano, escapa Simon Yates y del Toro reacciona de manera impecable y se le queda pegado a la rueda. Hasta que el resto de este pelotón, el pelotón de los líderes, logra alcanzarlos y queda, digamos, sofocado el intento de rebelión del británico Yates. Y entonces, a falta de 5 kilómetros, el ecuatoriano Carapaz hace lo mismo y ya no puede seguirlo Isaac del Toro. Hay imágenes posteriores a la carrera en la que coequiperos le dicen a del Toro, perdón que no te pudimos apoyar más, y del Toro los abraza y les dice, yo entiendo cómo es esto, gracias por todo, con la cara de nobleza del mexicano entendiendo que así es esto. Fue una competencia bravísima, salieron muy abrigados, se vio de pronto a del Toro que paraba para retirarse el abrigo y después continuar la carrera, y el daño que genera Carapaz en esos 5 kilómetros de escapada es disminuir en más de minuto y medio la distancia respecto a del Toro. ¿Cómo están las cosas? El mexicano, el de Ensenada, primer lugar, 26 segundos detrás, Simon Yates, 31 segundos detrás, el ecuatoriano Carapaz, 1 minuto y medio detrás, Derek G, el canadiense, que es otro gran ciclista. Es una persecución tremenda, queda mucho giro todavía por delante, queda mucha montaña, y la buena noticia es que a partir de la competencia de mañana, etapa número 17, la podrán seguir gratis y en vivo por YouTube y todas las plataformas de Claro Sports para seguir lo que hace desde las 5 de la mañana. El que me diga, no me quiero desmañanar tanto, 6:30 se va poniendo muy bueno todo esto para que sigan.
Ahí ¿cuánto dura? Todo. ¿Empieza a las 5 y acaba más o menos qué?
5:30 yo creo que irá terminando por ahí de las 8:30 porque son 50 pues kilómetros bueno. Menos que la de hoy. Hoy fue terminado por ahí a las 9:20. Que estén pegados desde que puedan. Buenísimo. Porque aparte es apasionante todo esto, querido Carlos. Claro. Ojalá aguante Isaac del Toro.
Oye, déjame te interrumpo un segundito, Beto Lati. Fíjate que tenemos en la línea al piloto mexicano de NASCAR, que sabe que aparte NASCAR va a estar en México el próximo mes. Daniel Suárez, qué gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, amigos. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias. Con ganas de verte aquí en México el próximo mes. ¿Te hace ilusión?
Sí, ya estamos muy cerca ya de estar por allá con ustedes. Muy contentos por esta gran oportunidad de poder llevar NASCAR a su casa, a mi casa también, a la Ciudad de México. Va a ser un gran evento y obviamente mucha energía y mucha gente muy emocionada.
Oye, estamos ya prácticamente a 2 semanas. ¿Cuáles son tus objetivos para la carrera en México?
Bueno, obviamente la meta principal es ganar. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Es la parte en la cual estamos trabajando muy duro. La meta principal es tener una buena ejecución de fin de semana, tener un buen plan. Ojalá que podamos tener una muy buena velocidad en el carro desde un inicio. Si es así, obviamente tendremos que ejecutar un buen fin de semana. Si no lo es, hay que buscar velocidad lo más rápido posible. Entonces vamos a tener una práctica larga, la cual nos va a dar tiempo para poder encontrar y buscar lo que funciona mejor para nuestro carro.
Querido Dani, te saluda Alberto Lati. Qué placer escucharte. Que la gente entienda el privilegio de lo que tendremos en México, pues ya no un par de semanas. Porque esto que representa los primeros puntos en la historia de la NASCAR, fuera de la Unión Americana, y que tú seas el emblema de México, el abanderado. Dani, he platicado contigo de un tema que me interesa mucho compartir con la audiencia. La NASCAR es un bastión estadounidense, es inexpugnable, es de ellos, les pertenece. Y se les metió un mexicano y además disputándoles todo. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo has trabajado para poderte meter a lo que representa la NASCAR para la cultura estadounidense? Porque es lo más profundo que pueden tener de pasión deportiva, ¿no, Dani?
Sí, así lo ves. Fíjate que es un proceso. Obviamente te estaría mintiendo si te digo que ha sido fácil. Es un proceso, obviamente, muchísima gente quiere que el deporte se haga más internacional, se haga más diverso, pero también hay algunas personas que son más como de la vieja escuela que ellos están contentos de la forma que el deporte ha sido en los últimos casi 80 años. Entonces es un proceso. Obviamente el deporte es muy grande y se merece tener reconocimiento internacional, no solamente en los Estados Unidos. Y creo que el poder estar con este gran evento en la Ciudad de México ya en tan solo unas semanas es un gran paso en la dirección correcta y me siento muy, muy, muy contento y orgulloso de ser parte de este movimiento. Obviamente ya tengo tiempo corriendo en NASCAR y entiendo qué es lo que se tiene que hacer, cómo trabajan y tienen mucho interés por seguir creciendo en el lado internacional.
Que es curioso, ya lo platicábamos antes, Dani, que de hecho la leyenda italiana, Mario Andretti, llegó a mentir diciendo: no, no soy italiano, yo vengo de Pensilvania, soy italoamericano, porque en esa época era imposible.
Tengo un restaurante pensar. Italiano en Tribeca, en Nueva York, ¿no?
Casi, casi. Y así ha evolucionado, imagínate, esto, y además. Perdón, Dani, dime.
No, imagínate, ¿no? Cómo los tiempos han cambiado, ¿no? Y te voy a ser muy sincero, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo desafortunadamente yo ni siquiera podía mentir, ¿no? Ni siquiera hablaba inglés. Entonces. Sí. Pero ha sido un proceso. De la forma que yo lo veo es que como piloto mexicano, como piloto latino, definitivamente ha sido difícil llegar aquí, ha sido difícil encontrar esas oportunidades, pero una vez que entras y una vez que estás adentro de todo este mundo, te das cuenta, yo me he dado cuenta como único piloto latino, único piloto mexicano, que hay un mundo de oportunidades, porque obviamente es una comunidad de muy importante aquí en los Estados Unidos.
Somos muchísimos. ¿Has sufrido discriminación, Dani?
No, nunca discriminación. Sin embargo, sí hay, y esto no es porque sea mexicano o no, pero me ha tomado mucho trabajo poder encontrar a la gente adecuada en el equipo adecuado y cosas así. Entonces, es un proceso, ¿no? Eso no lo veo yo como discriminación, porque eso le puede pasar a cualquiera, pero no lo sé, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que no lo he tenido fácil, ¿no? Pues el tema de recordar o recluir gente y tratar de llegar con la mejor gente y demás, ha sido una batalla que he vivido por muchos años. Y bueno, poco a poco, obviamente, he ido armando mi equipo lo mejor. Pero ha sido una batalla que, sinceramente, la he vivido por los últimos 10 años.
Oye, ¿y el público qué tal? Te lo pregunto porque luego están medio exacerbadas las tensiones últimamente en Estados Unidos por todos los temas políticos. ¿Sientes que eso se transmina a la NASCAR, que de pronto puede haber algo ahí?
Fíjate que en todos los deportes, en mi opinión, cuando entras a un deporte, la mayoría del tiempo se trata de no pensar mucho de dónde vienes, de qué color eres, de qué idioma hablas, ese tipo de cosas, ¿no? Porque una vez que tienes el traje puesto, el casco puesto y estás corriendo un carro de carreras, pues todos somos iguales. Los fans, obviamente, muchísimos fans.
Ay, ¿qué pasó? Se cortó. Ah, perdón, se cortó, Dani, decías muchísimos fans, ¿qué? ¿Se cortó ahí?
Muchísimos fans han sido seguidores de NASCAR por muchísimos años. Sin embargo, al igual que en todo el país de los Estados Unidos, estamos en un país con muchísima diversidad. Entonces, hay muchísimos fans de diversidad. Entonces, eso también ha ido cambiando poco a poco en el mundo de NASCAR. Y yo lo veo todos los días. Yo veo muchísimos fans latinos en NASCAR y, sinceramente, hace 10 años yo no veía el 90% de los fans que veo el día de hoy.
Oye, Dani, además es muy curioso, digo, con tus dos victorias, con tus tres pole positions, con más de 60 veces terminando por encima del top 10, sin mencionar lo de NASCAR Xfinity Series, que también has tenido varias victorias. Pero, Dani, muchos preguntan en México, oye, ¿y la Fórmula 1? Yo tengo que decirles que los ratings en Estados Unidos, por mucho que vaya la Fórmula 1 a Austin y vaya a Miami y vaya a Las Vegas, pues en Estados Unidos es de 4-1 la NASCAR sobre la Fórmula 1. Y tú has dejado claro que lo tuyo está en la NASCAR y no tienes que pensar en otro campeonato.
Sí, digo, la Fórmula 1 yo no le quito ningún crédito. Obviamente ellos hacen una excelente labor en todo el mundo y especialmente en los últimos años ellos han tenido un crecimiento increíble en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Sin embargo, obviamente en Estados Unidos el deporte motor más visto y por mucho es NASCAR. Y obviamente aquí es donde estoy yo y aquí es donde está mi enfoque y aquí es donde estoy enfocado prácticamente todos los días de mi vida. Pero sí, es un deporte diferente, son disciplinas diferentes, ambas son muy competitivas, simplemente son diferentes.
Bueno, se... parece que se...
Ahí estoy, yo aquí estoy.
Ah, perdón, decías, ambas son muy competitivas, porque justo yo te iba a preguntar, porque pues sé que tienes, digamos que, no solamente los denominadores comunes del motor con la Fórmula 1, sino también algunos vínculos personales con algún personaje bastante famoso ahí de la Fórmula 1. ¿Cuáles son las diferencias, perdón, para alguien que no es experto en los temas del deporte automotor, ¿cuál dirías que es la principal diferencia entre ser un piloto de NASCAR y ser un piloto de Fórmula 1 como tu concuño Max Verstappen?
Pues bueno, yo creo que las diferencias más grandes es que cuando hay un evento de Fórmula 1, ellos tienen que viajar, pues si el evento es obviamente la carrera es el domingo, ellos tienen que estar en la sede de la carrera desde el miércoles o jueves. Uh-huh. Y nosotros en NASCAR no viajamos hasta el jueves o viernes. Entonces nuestro fin de semana es un poco más corto que el de ellos. Obviamente el 99% de nuestras carreras están en Estados Unidos, solamente un país grande, pero todas están en Estados Unidos. Ellos viajan en todo el mundo. Pero nosotros tenemos casi 40 carreras al año. Ellos tienen, creo que son 24, 26, uh-huh. Si no mal recuerdo, algo así. Entonces nosotros tenemos 30%, 35% de más carreras en el año. Prácticamente de febrero a noviembre no tenemos fines de semana libres. Entonces esas son las diferencias más grandes en cuestiones de calendario y obviamente nosotros corremos el 70, 80% de nuestras carreras son en óvalos.
Oye, Dani, muchos se preguntarán, ¿y cómo son las navidades de la familia Piquet, no? Digo, porque Nelson, 3 veces campeón de Fórmula 1. Max, pues ya es una leyenda viviente de Fórmula 1. Tu caso, lo que has representado en la NASCAR con tus victorias. Nelsinho, tu cuñado, también corrió coches. ¿Cómo es la dinámica con tanto motor por todos lados, querido Dani?
Sí, es definitivamente...
¿Tiene estación el coche, no? Está por ahí.
Sí. ¿No? Es definitivamente mucha competitividad, pero no, es muy bonito. Sinceramente me siento muy, muy afortunado de tener una hermosa familia con Julia y de tener una familia con la misma mentalidad que yo, el cual es yo tengo la mentalidad de trabajo, disciplina, de perseverancia y soy una persona muy competitiva porque al final del día... la mentalidad es la que hace la diferencia, ¿no? Puede ser lo que sea. El papá de Julia es el perfecto ejemplo. El papá de Julia, Nelson, él obviamente es una persona que ustedes, todo el mundo lo conoce por todo lo que hizo en el mundo de la Fórmula 1, pero él es una persona muy, muy exitosa en el mundo de los negocios, con su propia empresa y demás. Entonces, todo es la mentalidad. Es como trabajas y los fundamentos de los cuales usas para trabajar día con día y ese tipo de personas, en mi opinión, hagan lo que hagan, van a tener éxito.
Oye, Dani, por último, y cuando se reúne toda la familia, si alguien está bloqueando al otro, ¿a quién le dan las llaves para sacar el coche? ¿A Nelson, a Max o a Dani?
Una buena pregunta. Yo creo que... Híjole, depende que... Depende quién esté terminando el cenar, yo creo.
Está bueno. Oye, Dani, enhorabuena y te vemos por acá en un par de semanas. Que te vaya súper bien.
Muchas gracias, les mando un abrazo, cuídense mucho.
Igualmente, Dani Suárez, Dani. Piloto mexicano de la NASCAR. Qué cosa, ¿no? Vétola a ti.
No, pero es que ha roto paradigmas y lo que representa para él poder correr en México. Fue el primer extranjero en sumar puntos en esta etapa de la NASCAR. Y además es la primera carrera que va a conceder puntos fuera de la Unión Americana. Y pues ojalá que la gente vaya a volcarse con él, como lo ha hecho antes con Checo, porque es histórico lo que Daniel Suárez está haciendo, Carlos.
Muy bien. ¿Esto, traías algo más de deportes? Porque estabas empezando a decir algo de Chivas y te interrumpí, perdón.
Ah, te menciono nada más de que Chivas ya oficializó a Gabriel Milito como su nuevo entrenador. Fue un buen defensa que tuvo la mala suerte cuando llegó al Barcelona, se lesionó, estuvo un par de años fuera, ya después retomó cierto nivel en el Zaragoza. Como entrenador no ha terminado de despuntar. Llega al Guadalajara este nuevo proyecto. Y la última, el enigma Cristiano Ronaldo, porque ayer quedó eliminado, o quedó terminada ya más bien la temporada en Arabia Saudita, no logró meterse a la Champions Asiática y puso un mensaje críptico. Colocó: el capítulo ha terminado, a lo que sigue. El capítulo con el Al Nassr, el capítulo en el fútbol saudita, ¿qué es lo que sigue? Evidentemente no lo aclaró, parte de la intención era este misterio. Veremos en dónde va Cristiano, pero me da la sensación de que aquella renovación millonaria de la que ya hablamos se daba por hecho, incluso siendo accionista del equipo y especie de director deportivo jugando, no terminará por ser. A ver cuál es la intención de Cristiano. Se plantea que desde Portugal hay grandes esfuerzos para que cierre su carrera con su primer club Sporting de Lisboa. No sé si les alcance el músculo económico. Estados Unidos, el mundo árabe, el Mundial de Clubes, veremos con quién. Exactamente.
Gracias, Beto Lati. Un abrazo. 229.
Saludos, Carlos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2:36 PM. Está en la línea el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno. Muy buenas tardes. Alito Moreno, ¿va a votar en la elección judicial?
Carlos, buenas tardes. Un gran saludo a tu auditorio. Como lo hemos dicho, nosotros no vamos a participar en esa farsa. es la farsa más grande que se ha hecho en este país, una gran simulación para destruir el sistema judicial, para tener quienes van a impartir justicia de manera parcial, dependientes totalmente del gobierno de Morena. No les bastó con apropiarse y tener el poder ejecutivo, de presionar, amedrentar y comprar para tener la mayoría en el poder legislativo, pues hoy quieren capturar el poder judicial. Y bueno, pues obviamente un gobierno autoritario, antidemocrático, que no escucha y que pues vamos rumbo a la dictadura, Carlos, pero aparte es un gobierno ineficaz e ineficiente, un gobierno que no da resultados y el país está desbordado, Carlos, ve lo que ocurre, problemas y movimientos sociales por todos lados, no hay control, no hay una estrategia para resolver el tema de seguridad, no hay una estrategia para resolver el tema de la relación comercial con nuestros socios en el Tratado de América del Norte. Entonces el país, fuera de control, han sido rebasados, por eso lo hemos dicho. Si no pueden estos cínicos de Morena, que renuncien, porque no tienen capacidad. Y pues todos los días saliéndoles casos de corrupción, temas de corrupción. Entonces se desmorona este gobierno a los ojos del pueblo de México. Y bueno, pues quieren ponerle el último clavo al equilibrio de poderes, destruyendo el sistema judicial con esta elección, que ha quedado claro, Carlos, que hay candidatas y candidatos que están vinculados al crimen organizado y que están participando en este proceso electoral.
Ahora, la presidenta dice que es un gran ejercicio democrático. ¿Qué debemos leer del hecho de que la oposición esté haciendo un llamado a no votar en unas elecciones? ¿Qué nos dice esto?
Mira, yo te digo, Carlos, es los comentarios que se han señalado propiamente, también buenos análisis tuyos en tus columnas, pero de mucha gente que se ha documentado, que ha estudiado, que está viendo que el único lugar donde ven este proceso, donde se van a decidir mediante votación las personas que van a tomar los destinos de la justicia en este país, es en México nada más, de ninguna otra parte del mundo está. Y luego salen a decir que ocurre en Estados Unidos, que es totalmente distinto y solamente una parte en el tema estatal. Aquí no. Aquí lo que están haciendo es ya tener una sentencia, un resultado, estos cínicos en esta gran farsa, Carlos, porque ya no solo están dando la información de por quién votar, ya hay acordeones, ya hay señalamientos públicos donde todos sabemos cuál va a ser el resultado de esa enorme simulación en esa elección. No va a haber participación. Imagínate, como se ha dicho muchas veces, y nada más ve quién lo decía, Joseph Stalin, imagínate nada más, que no importaba quién participara, que no importara quién votara, que no importara cómo llegaran los votos, sino lo importante es quién contara los votos, y los votos los van a contar ellos, van a tener del primero al 10 de junio para tratar de manipular la elección, y darán el resultado que están en los acordeones que cínicamente están distribuyendo a lo largo y ancho de todo el país, donde gobernadoras, gobernadores están participando por parte de Morena en el proceso electoral. Entonces esto es una farsa y lo que quieren es el control judicial para amedrentar, para perseguir, para callar, no solo a la oposición, para callar a quien piensa distinto. Y no conformes con esto, Carlos, están planteando dos periodos extraordinarios donde van a presentar reformas en el tema de telecomunicaciones, van a presentar reformas hacendarias para tener un control. Ya no te vas a poder amparar cuando presenten los créditos fiscales. O sea, viene el control absoluto, el autoritarismo total. Lo he venido señalando desde hace años como dirigente nacional del PRI, como diputado. Por eso toda esa persecución política que me hicieron, mentiras, calumnias, pero los enfrentamos de frente. Hay que defender la democracia. No es fácil enfrentar al poder, Carlos, pero lo tenemos que enfrentar porque van a destruir el régimen democrático. Por eso la gente tiene que estar muy atento de lo que está ocurriendo, pero el día primero de junio será la farsa más grande y la simulación en la historia de este país y vamos rumbo a la dictadura.
Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, gracias por estos minutos y buenas tardes.
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Saludos a tu gran auditorio.
Hasta luego. Son las 2:42.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2 de la tarde con 46 minutos, la información en W Radio. ¿Por dónde sí, por dónde no? ¿En dónde anda la CENTE? Víctor Sandoval, muy buena tarde. Volvemos contigo.
Muy buenas. Gracias, Arely. Informar que ya se retiran los bloqueos, el ISSSTE, que estaba ocupado por la zona de los de Buenavista, el Eje Norte y la zona de Insurgentes. Se retiran profesores, al igual que en Paseo de la Reforma 222, en Insurgentes y Reforma, a la altura también de Lieja y Paseo de la Reforma, en la zona de bancos también se empiezan a caminar ya en dirección al centro histórico. Otro grupo que permanece es en Insurgentes Sur, está muy cerca de San Ángel, pero son un grupo de estudiantes universitarios que no tienen que ver nada con la gente, es el único bloqueo que permanece afecta a la circulación en dirección hacia la zona centro. Los profesores regresan al campamento para tomar algunas acciones para el día de mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Buenas tardes.
A una semana del asesinato de los dos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la fiscal reconoce que el asunto está complicado. Evangelina Hernández, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo dices, la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, pues acaba de decir que la investigación es compleja y que va a llevar tiempo. Además, negó que se hayan manipulado las pruebas, como lo informó el día de ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta es parte de lo que dijo Arely.
Sobre la posible manipulación, incluso si pudieran estar involucrados los elementos, ¿no?, en este delito. No hay indicios, ¿no?, de que haya habido manipulación o que pudieran estar involucrados, ¿no? Como ya lo mencioné, estos indicios fueron entregados con sus debidas cadenas de custodia, ¿no?, y en condiciones para poder ser procesados a la fiscalía.
Arely, ella dijo que por este nivel de complejidad, la investigación pues requiere de especialización y por eso se va a llevar más tiempo de previsto, Arely.
Pues corra tiempo. Muchísimas gracias, Evangelina. Buena tarde.
Buena tarde.
En el Senado, ajustes para enviar una comisión que cabildee en Estados Unidos y bueno, se vieron también el coordinador de los diputados con el coordinador de los senadores de Morena. ¿Cómo estás, Vero Méndez? Muy buena tarde.
Con el gusto de saludarte, querida Arely, después de que en diciembre pasado se dieron hasta con la cubeta y se acusaron de ladrones corruptos y tranzas, fíjate que este martes los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en San Lázaro, Ricardo Monreal, terminaron haciendo las paces públicamente en la comisión permanente. Los legisladores se abrazaron efusivamente en el salón de plenos y aseguraron que no hay rencillas entre ellos. De hecho, revelaron que todos los lunes se reúnen con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para tratar la agenda legislativa de la mandataria. Se les preguntó si van a salir a votar el próximo domingo y Ricardo Monreal de inmediato dijo que sí. Y hablando de las elecciones del próximo domingo, querida Arely, Ricardo Monreal rechazó que la CENTE pueda tronar la elección judicial. Dijo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se va a comportar a la altura y descartó cualquier sabotaje electoral. Y los que siguen insistiendo en llamar a no votar son los senadores de oposición. Ricardo Anaya, el líder de los senadores del PAN, dijo que su partido y la oposición no se va a presentar ni se va a prestar a la farsa que significa la elección judicial y sobre todo a golpear a la democracia mexicana. Parte de lo que ha ocurrido hoy en la comisión permanente, Arely.
Muchísimas gracias, Vero. Buena tarde.
Buenas tardes.
El exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo en W Radio que la reforma que hicieron le daba autonomía para que los maestros compitieran por los ascensos de manera justa y no como parte del clientelismo político de la CENTE.
Particularmente, Carlos, el control de la vida profesional de los docentes. ¿Qué significa esto? Que ellos controlaban tanto los ingresos de los maestros al servicio, como las promociones, como los aumentos salariales, como los cambios de escuela que son tan valiosos para los maestros. Y utilizaban ese control de manera clientelar. Es decir, si una maestra o un maestro quería un ascenso o aspiraba a un ascenso, tenía que hacer trabajo político para el sindicato. En el caso del CENTE, con ese, era normalmente trabajo electoral. El CENTE se especializó en hacer trabajo electoral y movilizar electoralmente. Por cierto, ahora son quienes harán la movilización de la reforma de la votación judicial la próxima semana. Y la coordinadora, la CENTE, se especializó en protesta. Te pongo un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. En Oaxaca, que es el epicentro de la CENTE, de la sección 22, tenían una regla antes de la reforma educativa que desafortunadamente ya la volvieron a imponer, que es que si una maestra o un maestro quería aspirar a una promoción, Carlos, tenía que tener 80% de asistencia. No a sus clases, no con sus alumnos, sino a las marchas de la CENTE. Pues eso es coacción, Carlos. Es decir, por eso podían hacer esa cantidad de movilización. Si tus ascensos dependen de que te presentes a marchar, pues vas y marchas desafortunadamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Quitamos eso. Creamos una nueva institución del Estado mexicano que se llamaba el Servicio Profesional Docente. Hicimos a un lado a los líderes sindicales y hicimos una carrera profesional justa.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido está claro, ellos no van a votar el domingo porque no quieren participar en una farsa que han montado en Morena.
Nosotros no vamos a participar en esa farsa, es la farsa más grande que se ha hecho en este país, una gran simulación para destruir el sistema judicial, para tener quienes van a impartir justicia de manera parcial, dependiente totalmente del gobierno de Morena. No les bastó con apropiarse y tener el poder ejecutivo, de presionar, amedrentar y comprar para tener la mayoría en el poder legislativo, pues hoy quieren capturar el poder judicial y bueno, pues obviamente un gobierno autoritario, antidemocrático que no escucha y que pues vamos rumbo a la dictadura.
En Puebla, un tribunal del Poder Judicial declaró culpable a Javier López Zavala por violencia familiar en contra de la activista Cecilia Monzón Pérez, activista que fue asesinada. El caso de feminicidio sigue pendiente. Grupos de colectivas feministas apoyadas por las diputadas del PT, del MC y también del PAN pidieron quitarle el fuero al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, para que enfrente la denuncia de abuso sexual que interpuso su hermana. Esto dijo la legisladora MCista Laura Ballesteros.
Quiero decirles que la Cámara de Senadores, así como la Cámara de Diputados, es su casa. Es la casa del pueblo. Ustedes no necesitan invitación, no necesitan permiso de nadie, ni siquiera de Gerardo Fernández Noroña. Y que la lucha que han encabezado en estas últimas semanas para defender los derechos de Nidia, pero de todas las víctimas de violación y de violencia en México, amerita no solamente que las recibamos en la Cámara, sino que luchemos con ustedes hombro con hombro.
El gobierno de Donald Trump congeló las entrevistas para otorgar visas a estudiantes mientras evalúa ampliar la revisión de las redes sociales. Con esta decisión, el gobierno de Estados Unidos buscará las nuevas directrices para que las embajadas y consulados puedan incluir en la revisión de las solicitudes de visas las redes sociales de los estudiantes. De esta forma, podrían saber si hay críticas en contra del gobierno de Trump o algún tipo de activismo como la exigencia de paz en Gaza. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, realizó una invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum para que participe en junio en la cumbre del Grupo de los Siete que se va a llevar a cabo en Canadá, esto durante lo cual podrían platicar acerca también del Tratado de Libre Comercio que mantienen con Estados Unidos y con la actitud de Donald Trump. De esta forma, dicen, habría hecho esta invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, así lo reportó el periódico The Globe and Mail en Canadá. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.